que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos, aquí como todos los miércoles en nuestro programa Verdades Ocultas. El programa de hoy pues tenemos una invitada especial, la diputada Vanessa Castro, que se va a conectar vía Zoom, y estará también con nosotros mi compañero Luis Fishman, que se conectará también vía Zoom, continúa fuera, no sé cuándo va a regresar, pero bueno, la maravilla de la tecnología, podrán conectarse ambos, no sé si están, si ya se conectaron, no, parece que todavía no, pero estamos, bueno, Luis Fishman, ok, vamos a dar un poco de tiempo que se conecten ambas personas, para poder hacer la entrevista del día de hoy con nuestra invitada especial, la diputada Vanessa Castro, quien nos acompañará durante el programa de hoy. Ya lo logramos. Bueno, mientras se conectan ambas personas, aló. Mientras se conectan ambas personas, pues ha estado movido el ambiente. Ayer, pues, fue la renuncia de, bueno, la renuncia no, lo despidieron al al ministro, ahora ex ministro de Transportes, Luis Amador, quien, pues, fue bastante sorpresivo, pues, para todos, realmente, una figura, pues, que se posicionaba como el ministro mejor evaluado del gabinete, la figura política mejor evaluada a nivel nacional, y pues de ayer sorpresivamente el presidente pues decide prescindir de los servicios de Luis Amador, quien pues ya hoy es ex ministro de Obras Públicas y Transportes. Han pasado 24 horas desde que se dio el hecho, así que pues vamos a darle más tiempo esta semana durante la otra para poder entender, porque realmente ese argumento que fue por este cartel que tenía pues en apariencia una estructura o armado de cierta forma para que beneficiara a una empresa, no es así como muy creíble, porque esta situación con ese cartel, esa comunicación viene desde, es pública y viene en un dime que te diré desde diciembre del año pasado, inclusive una denuncia de una de las empresas que se considera afectadas ante la Contraloría General de la República, y pues no fue que el presidente se enteró el lunes y ya al día siguiente decidió despedir a Luis Amador. O sea, aquí hay mucha tela que cortar, no nos están diciendo todo, pero bueno, vamos a esperar que en el transcurso de los días se despejen algunas dudas y se ya están al aire. Bueno, ahí, pues conéctelos ahí.
Aquí estamos, don Iván. Buenas tardes.
Ok, ahí está don Luis Fishman y doña Vanessa Castro. No.
Ella tiene que conectar el micrófono, nada más.
Vamos a ver, pero ya está conectada.
Correcto.
Ok, vamos a decirle aquí que conecte el micrófono. Don Luis, estaba comentando yo sobre la sorpresiva salida lo invitaron a salir el ahora exministro Amador.
Bueno, que lo hayan invitado a salir, sino que lo echaron.
Exactamente, lo echaron y de la forma más, menos, con menor etiqueta, a control remoto que llaman.
Sí, demasiado diplomático, Iván.
Sí.
Es decir, no invitaron a salir ni le pidieron la renuncia, como hacen muchas veces. Que se les solicita la renuncia, sino que olímpicamente, ¿verdad?, fue destituido. Me imagino que tienen que haber muchas razones para que el presidente pueda tomar esta posición que nosotros habíamos analizado, o no me acuerdo, Iván, cuando notamos en una conferencia de prensa el regaño que le dio el presidente a don Luis Amador, que no era propio, porque era su delfín, ¿verdad? Y cuando habló de los arreglos que se estaban haciendo, ahí se notó que había entre ellos algún roce muy fuerte, ¿verdad? Se le increpó de parte del presidente a Luis Amador, hubo caras y caritas, y ahí yo por lo menos vi por la gestualización de que algo no andaba bien entre ellos. Sí. Y bueno, efectivamente ya desde esos días ya no andaba algo bien y se reventó ya el hilo, algo no se podía sostener y habrá que esperar. Habrá que esperar. Muchas veces no se saben las verdades a fondo. Ojalá que la Asamblea realmente pueda llegar al fondo. Yo creo que eso es un tema importante, sobre todo si es como dice el presidente, de que media, de por medio, algunos favores a algunas empresas constructoras, ¿verdad? Habrá que ver.
Habrá que esperar. La diputada Castro ya está conectada. No aparece la diputada Castro. Parece que está conectada, pero sin el micrófono. Vamos a ver si la llamo aquí por WhatsApp. Dice que sí está con micrófono. Vamos a ver, segura si tiene el micrófono. Se me iba a decirle. ¿Aló?
¿Sí?
Vamos a ver. ¿Aló? Ahí parece que entró. Doña Vanessa, ¿está por ahí? ¿Diputada Castro? No lo logramos. Bueno, don Luis, sigamos hablando mientras la diputada Castro, a ver si se logra conectar.
Bueno, me llamó mucho la atención también el día de hoy sobre la reunión almuerzo que yo tendrá.
Hola,
ahí está. Aló, diputada Castro, ¿está ahí?
Hola,
sí, ahí la escuchamos.
No se escucha bien, pero ella no nos escucha a nosotros. Parece.
Diputada Castro. Diputada Castro, ¿está ahí? Bueno, don Luis, continúa mientras la diputada Castro soluciona su tema técnico. Usted estaba con el tema del almuerzo.
El tema del almuerzo entre don Rodrigo Arias y don Rodrigo Chávez, tuvo que haber sido lo del primer mayo. Y yo no tengo mínima duda de que.
Don Luis.
Señor.
Sí, sí.
Termino la idea. Que es con el gobierno. O puede. Y hacer.
Estoy en casa, ya ahorita lo llamo.
Doña Vanessa. Qué raro, ella no nos escucha. ¿Eh? Don Luis.
¿Me escuchaste?
Sí, se le cortó un poco.
Que la alianza natural del gobierno para la. Sin duda alguna.
Don Luis, a usted se le está cortando mucho la.
Hola,
¿aló?
¿Me escucha?
La escuchamos perfecto, diputada Castro.
Hola.
Sí, la escuchamos, ¿qué? La escuchamos. Diputada Castro.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, la escuchamos perfecto.
Hola.
Usted no, usted tiene no nos está escuchando la diputada Castro a nosotros, pareciera.
Me parece que sí, porque yo la escucho bien también.
Sí. Ahí la perdimos de nuevo.
Hola.
Sí, doña Vanessa.
Hola.
Verdades ocultas, todos los miércoles a las 2 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. Verdades ocultas. Todos los miércoles a las 2 de la tarde. Aquí por CRC 89.1 Radio.
Bueno, aquí regresamos. A ver si ya solucionamos nuestro problema técnico. Diputada Castro, ¿nos escucha?
Sí, señor, lo escucho.
Perfecto. Uh-huh. Don Luis Fishman.
Hola, Vanessa, mucho gusto saludarla.
Don Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal?
Bien, ¿y usted? Tanto tiempo.
Verdad, verdad, un gusto.
Igual.
Bueno, ya estamos todos, ahí tuvimos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos solucionados. Bienvenida, diputada Castro, a nuestro programa, nuestra invitada especial, pues que ha tenido bastante protagonismo en estos últimos días. Si no hubiera sido por ese temita de Amador, estaría mucho más todavía sonando, pero bueno, aquí estamos. Y pues una de las costumbres que tenemos en nuestro programa, doña Vanessa, es que al invitado pues le damos un espacio pues para que nos diga y que quienes nos escuchan entiendan un poco con quién es que se está hablando. ¿Quién es Vanessa Castro?
Muchísimas gracias. Bueno, soy en este momento una diputada con muchas ganas de poder trabajar por las cosas nacionales. También soy una abogada de 30 años de profesión, con una especialidad en regulación y administración de mercados de telecomunicaciones. Ambos, mi condición de abogada, notaria y mi especialidad en la UCR. Igualmente soy egresada de administración pública, igualmente de la UCR, y recientemente saqué un técnico en Derecho Informático en la Universidad Hispanoamericana. He sido una persona que siempre ha procurado que la parte profesional vaya de la mano de la parte política cuando hago tema político, pero siempre procurando que la parte de desarrollo ético sea la base del sistema. Soy mamá de 3 hijos también, eso no hay que olvidarlo nunca. Claro. porque es importantísimo, de tres hijos ya muy grandes, los tres cogieron también la carrera de derecho, y que, qué sé yo, y hasta ama de casa soy, así que hay un poquito de todo.
Ok, bueno, diputada, abogada, administradora pública, mamá, bueno, parece que combo completo. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Don Luis Fishman.
Compañero.
Don Luis.
No me escuchas.
Es que a usted se le corta mucho cuando habla, entonces no se entiende lo que está diciendo. Pero repita de nuevo, a ver si lo logramos.
Claro, que me da mucho gusto escuchar a tantos.
No, se le está cortando, don Luis Fishman. A usted se le está cortando mucho. No lo logramos. ¿Usted nos escucha?
Perfecto.
Sí, el problema es cuando usted habla, hay algo ahí que le corta la voz, entonces no se le entiende lo que nos está diciendo porque se corta la comunicación.
¿Ahora?
Ahora sí.
¿Perdón?
Ahora sí.
Ok.
Ahora okay. Sí, perfecto. Repitamos de nuevo.
No, que me da mucho gusto oír a Vanessa. Fuimos compañeros en la asamblea y Vanessa tiene una carrera bastante como diputada y me parece como obra.
Don Luis, de nuevo se le corta cuando habla.
Bueno, es una tarea, pero no podría ser.
Tiene una baja señal, don Luis tiene una baja señal.
Sí, debe estar con problemas de señal porque se corta la comunicación en determinados momentos. Usted sí nos escucha perfecto, pero nosotros a usted no logramos escucharle fluido las oraciones.
Lo sigo escuchando y si tengo que decir algo, ahí trataré.
Sí, o me escribe por WhatsApp y yo aquí transmito la idea, si fuera el caso que continúa el problema de comunicación.
Perfecto.
Ok, bueno, doña Vanessa, a lo que vinimos, que llaman, ¿verdad? Usted ha estado en el ojo del huracán durante las últimas dos semanas, dado a un hecho que se dio con su bancada, en la cual cuando usted pues pone cristalinamente que aspira a la presidencia del directorio legislativo, en determinado momento, pues su bancada le dice, así, pero de entrada, así es como yo lo entiendo, usted me corregirá si no es así, de entrada le dice, usted está vetada por el presidente. Eso quiere decir, y para que la gente entienda, que si está vetada es que los votos de esa bancada no apoyarían una candidatura de Vanessa Castro, y entonces ahí las cuentas no dan, y su fracción, pues, como que muy, en un acto de poca solidaridad a mi gusto, no toma partido muy rápido, y ahí toma más fuerza la candidatura Horacio Esquivel. Y es ese hecho, y usted lo ha comentado así, pues usted la golpea realmente, y es ahí donde usted decide pues tirar en la mesa de que esta no es la primera vez de la cual usted es, sufre este tipo de acciones por parte del gobierno, sino que ya hay un antecedente que tiene que ver con esta empresa multinacional, y que la podemos decir ya públicamente, porque hoy salió públicamente a declaraciones Fernando Contreras, que es Repretel, ya había una acción pues de por parte del gobierno en presionar porque usted saliera o dejara de dar servicios a esa empresa. Entonces, bajo ese contexto, cuéntenos usted cómo estuvo ese tema, para que los oyentes entiendan bien qué es lo que está pasando.
Claro, efectivamente, el primer acontecimiento que es importante señalar es que efectivamente me molesto y manifiesto inquietud a mi fracción porque aspiro a la presidencia de la Asamblea, esto desde hace mucho tiempo, desde el día uno que sabíamos que yo aspiraba, y la fracción me comunica en una reunión de fracción a través del jefe de fracción que yo estoy vetada, y utilizan la palabra vetada, y que esto lo comunica doña Pilar Cisneros. evidentemente eso hace que me moleste, y bueno, se dan acontecimientos en San Carlos que yo no quise pasar junto con mis compañeros al frente a la hora de que hablaron, de que se hizo una intervención, entonces yo no pasé al frente. Eso genera la pregunta de algunos medios y yo respondo que estoy incómoda con la fracción, que se da una situación particular con el veto hacia mi candidatura a la presidencia y que eso es, que ya es la segunda vez. Aquí es donde yo manifiesto que estoy muy molesta porque es la segunda vez que realizan una acción que me causa daño. Y entonces se genera nuevamente la pregunta de cuál fue la primera acción. A mí el tema de contar el lo que ha sucedido con esa primera acción es un proceso complejo porque evidentemente es un daño muy grande que me ha causado una afectación no solo de orden económica ni profesional, sino también evidentemente emocional. Así que no ha sido sencillo para mí hablar del tema, a pesar de que pude haberlo hecho a partir de abril, que el embajador de México me cuenta lo sucedido. Y es a partir de abril que yo podría haber hablado, porque antes tenía secreto profesional y lo tengo todavía, secreto profesional relacionado con la empresa. Entonces, pues así las cosas, es que surge este primer tema y decido y me preparo emocionalmente para contar el tema de lo que me sucedió con el tema profesional.
Ahí, doña Vanessa, para hacer un paréntesis y para entender un poco la línea en el tiempo, ¿verdad? Porque a veces en estas cosas pues uno cuenta, pero la cosa va quedando como dicen pedaceada. Cuando usted empieza el ejercicio de su diputación, mayo del 22, empieza a darse una relación con el señor presidente, una relación lógica entre diputada, ejecutivo y legislativo. ¿En qué momento usted empieza a sentir dos cosas? Primero, este choque, ¿verdad?, con el ejecutivo o con el presidente en este caso. ¿Y en qué momento usted empieza a sentir presión de parte de la empresa, por decirlo así, o usted empieza a sospechar o a ver de que aquí está pasando algo, para colocarnos un poco en el espacio-tiempo? O sea, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Cómo fueron los hechos?
Estamos hablando de que más o menos la presión o los comentarios que me llegan sobre las observaciones que hace el presidente, observaciones que me llegan de grupos incluso cercanos al propio gobierno, y de otros amigos relacionados de diferentes sectores. Esas observaciones empiezan a llegarme desde junio, julio, más o menos.
Un momento, junio
22.
O sea, usted tenía 30 días de estar sentada ahí y ya había empezado, un poco más de 30 días, casi 60, y ya había empezado actividades hostiles.
Empezó bastante temprano el tema, bastante temprano, y eso hace que me genere lógicamente inquietud de qué es lo que el presidente puede estar pensando, y eso me lleva incluso a sacar cita con él, que no preciso el día, pero saqué cita con él para irle a contar de la manera más transparente realmente cuál había sido mi vida profesional. Hasta ese momento creí de manera genuina que el presidente pues tal vez tenía inquietudes con respecto a mi vida profesional, pero que eran inquietudes sanas.
Sí.
Y entonces fui, saqué una cita y hablamos hora 45 y le conté desde el día 1 en que quise participar en los temas de telecomunicaciones, le conté mucha historia de vida, le conté la parte profesional. Y tuvimos un intercambio donde creí que el presidente había comprendido perfectamente la transparencia de mi vida profesional.
Okay, entonces usted ya, nomás arrancando la legislatura, empieza a sentir, le llegan rumores, comentarios, o sea, hay tensión. Usted saca una cita, va y pone las cosas sobre la mesa, claras,
Eso fue antes de septiembre, más o menos, y saco cita con el presidente, hora 45 conversamos y le expuse absolutamente con la mayor transparencia toda mi vida profesional.
Ok, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Aló?
Perdón. Ajá.
Sí, o sea, bueno, después de que tuvieron ese encuentro y usted fue transparente, ¿cesó el tema o degeneró, que llaman? O sea, ¿qué pasó?
No, seguí oyendo los rumores, digamos, en el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando entre... Yo fui antes de septiembre a esa reunión con el presidente, y después de esa reunión, de septiembre a noviembre, igualmente me llegaron diferentes personas a conversar sobre el tema, y se genera la discusión de un proyecto de ley sobre ejercicio liberal de la profesión aquí en la Asamblea Legislativa. Eso fue más o menos noviembre, hablo sobre el tema incluso con doña Pilar Cisneros, sobre el ejercicio liberal. Converso y tenemos y intercambiamos criterio, y yo le hablaba cómo yo ejercía profesionalmente la profesión de abogada, que lo había hecho por muchísimos años y que era mi arroz y frijoles.
Sí.
Que nunca había dependido de la política, ni consideraba oportuno depender de la política, sino que era lo razonable es que uno tenga su profesión y se gane su plata trabajando, por supuesto de manera transparente. Eso generó que el 29 de noviembre del 22 yo enviara un oficio amplio a don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, exponiéndole que no me iba a inhibir con respecto a ese expediente, pero que también me inhibía de conocer, o sea, que no iba a conocer ningún expediente ni ningún tema relacionado con un cliente mío o expresamente con la empresa Repretel.
Eso que usted, la voy a interrumpir ahí porque usted está tocando un punto sensible y que es un punto que tiene que ver mucho con la, no sé si es una respuesta oficial, pero algunos medios han publicado la explicación que daba el Ejecutivo sobre este tema, de que efectivamente lo que ellos hicieron fueron consultas porque hay una preocupación de un posible conflicto de interés. Y a mí me llamó la atención cómo mucha gente en redes sociales pues cree que sí hay un conflicto de interés si un diputado sigue ejerciendo su profesión. Y ahí sí yo quisiera hacer un paréntesis, porque esas son el tipo de cosas que el desconocimiento y la desinformación alimentan y tergiversan la realidad. No existe ningún diputado o ministro que ejerce una profesión liberal, llámese abogado, consultor, ingeniero, lo que sea, que por el solo hecho de ser nombrado en el cargo público renuncie a todo. Lo que se estila, y me consta, y no solo en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, es que usted deja on hold las cosas, el socio o la oficina sigue operando y usted se sale por el tema de la dedicación exclusiva, y acciones como las que usted hizo de inhibirse, y está por escrito, me está diciendo usted, usted le envió una carta a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea.
Hago por escrito, pero además lo hago mediante comunicado a la prensa. O sea, que más público no lo puedo hacer, de que cualquier cosa, no porque exista incompatibilidad, digamos, ni porque la ley diga que tenga que hacerlo, sino que porque yo decido inhibirme y lo dejo manifiesto y claro en caso de que se conozca cualquier tema relacionado con un cliente.
Eso es importante dejarlo claro, doña Vanessa, porque la gente tiene que entender que, y usted lo dijo ahora, usted nunca ha dependido de la política, de su arroz y frijoles viene del ejercicio de su profesión liberal, y eso aplica no solo para usted, sino para un montón de gente. Hoy en el gobierno hay casos así, yo dudo mucho que el canciller Arnoldo André Tinoco haya dejado botado el bufete para ser canciller, esa oficina sigue trabajando. Y el canciller tomará sus precauciones para que no exista conflicto de intereses. Don Calixto Chávez, asesor cercano al presidente, pues tiene una concesión y él renunció, me consta, renunció a la junta directiva y a un montón de cosas para inhibirse, y dudo mucho que don Calixto renuncie a la concesión solo porque tiene una oficina en la casa presidencial. O sea, la gente tiene que tener claro que cuando un profesional liberal, un consultor, un empresario queda empatado con un gobierno en una asamblea legislativa, no renuncia a sus rosas y frijoles, simplemente toma las medidas profesionales y éticas, como es lo que usted mismo lo está diciendo, no es que la ley lo obligue, usted éticamente lo consideró correcto, para inhibirse y evitar malos entendidos a futuro.
Así es, don Iván, y es algo importante que no existe en las comisiones donde yo presido, existía en el 22, o sea, para el 22, el señor presidente dijo que yo tenía expedientes donde había aspectos de telecomunicaciones y de frecuencias y de no sé qué aspectos relacionados con mi profesión. Y no es así, eso no es cierto. No hay en las comisiones que yo tenía en el 22, bueno, ni al día de hoy en ninguna hay temas relacionados con frecuencias. Pero también es importante señalar, el señor presidente dijo que yo presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y no solo no presidía la comisión en aquel entonces, y no es cierto, así que no es posible que diga que esa era su inquietud, porque no es cierto, es mentira. Yo no formaba parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entonces, por tanto, mucho menos era presidenta. Yo ingreso a la Comisión de Ciencia y Tecnología ahora en mayo, ya absolutamente con el tema muy claro, y tampoco soy presidenta de dicha comisión. Esto, aunque no existe en este momento temas relacionados con frecuencias, y bueno, en este momento no tendría ningún problema para llevar adelante el conocimiento de un proyecto en este tema, aunque señalo aquí, no me interesa llevar ninguno.
Ok, entonces usted, desde que, haciendo la línea en el tiempo, desde que arranca su gestión, empieza a sentir pasos de animal grande, como dicen, rumores, movimientos sospechosos, por decirlo así. Usted saca una reunión con el presidente, le pone las cartas sobre la mesa, a pesar de haber tenido ese acto de transparencia, continúa los rumores, continúa el tema, y en noviembre usted entonces le entrega una carta donde al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, para que conste que usted se inhibe de discutir, pertenecer, interferir en proyectos de ley que impliquen esa área de esta empresa en la que usted trabajaba. Una pregunta, ¿esa carta de noviembre del 22 es pública, fue pública?
Fue pública porque fue un comunicado de prensa, pero no tengo problema en pasársela a don Iván si es necesario.
Sí, sería interesante que la tengamos aquí para que nuestros compañeros de
CR Noticias... Ya pido que me la pasen, pero incluso el oficio a don Rodrigo perfectamente lo puedo pasar.
Sí, porque es interesante porque ese detalle mata esa hipótesis, no hipótesis, esa línea, ese relato que salió ayer por parte del gobierno, de que existía una preocupación por conflicto de intereses y que ellos estaban muy preocupados que una diputada liderara la Comisión de Ciencia y Tecnología y participara en discusiones estratégicas de cara a lo que va a pasar en este 2024, que es el tema del espectro, ¿verdad?, la hora de frecuencias. Entonces,
bueno, don Iván, perdón, sí. Quería aprovechar para hacer la observación de que a la empresa Repretel le había brindado servicios por 18 años, tiempo después de que fui diputada la primera vez, o sea que mi desarrollo profesional con la empresa ha sido un desarrollo en la vida privada absolutamente.
Sí, sí,
o sea, que son 18 años, que no se los brinca a cualquiera.
No se los brinca un burro. Vea, está clarísimo. Usted no tenía conflicto de intereses. Usted hizo lo que cualquier profesional liberal, si sabe que va a estar en un congreso, si sabe que va a estar en un ministerio, si sabe que va a estar en el ejecutivo, pues tiene que inhibirse de ciertas actividades para que no exista esos malos entendidos. Pero, o sea, haciendo un lado de eso, usted le da la carta a don Rodrigo Arias, todavía no la habían cesado de Repretel en ese momento, o de la empresa que usted le daba.
No, para nada. No.
¿Cuándo se da ese hecho?
Eso se da en diciembre del 22.
No, un mes después usted es cesada de la consultoría que usted daba por 18 años a esta empresa de radiotelevisión.
Es lo que estoy preguntando.
Aló, don Luis.
Sí.
A ver si lo escuchamos perfectamente.
De qué maravilla.
Sí, algo ya hizo.
De todo lo que he escuchado, me he estado mordiendo la lengua de lo que dice Vanessa, que me parece sumamente grave.
Sí.
¿Cuál ha sido la reacción de la fracción? Sí, primero que todo, me parece que el presidente no tiene el derecho de vetar a nadie, menos con la fracción que no es con una fracción de oposición. Y me interesa mucho cuál ha sido la posición del partido también, no solo de la fracción, y sino del partido en relación con el veto del presidente.
En la relación con el veto, el partido no tuvo mayor participación, porque incluso no lo conocía. Es un tema muy de la Asamblea Legislativa. El partido propiamente, el comité ejecutivo del partido, sacó pronunciamiento hace poco apoyándome. El presidente del partido conocía la situación y durante este tiempo él estaba enterado, pero evidentemente yo era la que tenía que salir a señalar el tema. En lo que corresponde a la fracción, mi queja con la fracción fue que no se manifestara sobre el veto que la señora Pilar Cisneros le comunicó a don Alejandro, jefe de fracción. O sea, mi inquietud, y como se los hice ver a ellos, es, bueno, a ver, no han dicho nada. Si fuera uno de ustedes el que está siendo vetado por alguien, ¿cómo reaccionaríamos los demás? Esa es mi inquietud con respecto a la fracción. Sin embargo, en todo momento he tratado de que no sea el tema, porque aquí, de ahí, ante la situación tan grave de lo que me ha ocurrido, pues la fracción no es el punto, digamos. Lógicamente me inquieta, y lo vuelvo a repetir porque no quiero en eso ser poco consecuente, esperé que la fracción reaccionara con el veto, que tuviera una reacción importante de apoyo hacia mí, no de apoyo hacia la presidencia, sino que entendiera que en el momento en que doña Pilar comunica que me veta, en este momento me está restando posibilidades de aspirar libremente dentro de mi fracción frente al otro compañero que aspiraba o aspira a la presidencia de la Asamblea.
Ok.
Sí, el tema, Vanessa, es que a mí me parece inaceptable, ¿no? Sí, me parece que uno participa dentro de la fracción, hay una participación de los compañeros diputados y gana el que gana. Pero no puede ser una fuerza exterior de un partido de que no es el de uno que vengan a decir, ah, no, es que no puede ser candidata a esa la señora diputada Vanessa Castro.
Luis,
a mí me parece que ahí a la fracción le faltó solidaridad y otras cosas más.
Es correcto, le faltaron pantalones, la verdad. Pero por un momento, digamos que, hey, conociendo al presidente, va a decir eso o más, de que si es la diputada Castro, a quien ya le había hecho un acto hostil y no menor, que fue meterse con el arroz y los frijoles, no entiendo cómo un presidente de la República opera de esa manera, y no ha solo sido con la diputada Castro, hay muchos casos, ojalá se animen a salir a la luz pronto, motivados por la iniciativa y la valentía, y se lo quiero decir, diputada, su valentía en enfrentar esto, porque aquí hay de todo, aquí hay gente que ataca con solo el hecho de uno de tocar un poco estos temas, ¿verdad? Uno puede esperar eso del presidente. Demos por sentado que dice, sí, si es Vanessa, no tiene los votos nuestros y la vetamos. Pero quien tiene ahí el sartén en el mango para pararse de duro, por un tema de solidaridad, por un tema de consecuencia, por un tema partidario ideológico, es la fracción y el partido. Y ahí es donde yo veo que hay un desastre total, ¿verdad? Y usted, Luis, que fue hombre de partido, y partido PUSC, también lo tiene más claro que yo en ese sentido.
Sí, sí, lo tengo muy claro y me duele, porque eso se pasó también en otras épocas, ¿no? Pero que se sigan repitiendo esos actos de falta de solidaridad.
Así es. Aquí quisiera retomar un poco la línea del tiempo que llevamos, Luis, que nos quedamos en diciembre, cuando a la diputada le comunican pues que ya los servicios no van más. ¿Cómo fue esa comunicación, diputada? ¿Le dijeron expresamente que había sido por un tema del presidente o le hicieron otra historia? ¿Cómo fue ese momento?
Don Iván, viera que absoluto respeto, digamos, a la pregunta. Sin embargo, yo sigo manteniendo el secreto profesional. Y el secreto profesional, porque yo respeto profundamente la ley y creo en ella, y si yo rompo el secreto profesional y comento algo de lo que me ha sucedido con la empresa, en ese momento creo que estaría faltando a la ley. Okay. Como abogada, para mí, que voy a seguir ejerciendo profesionalmente, es fundamental que se tenga claro eso. ¿A qué me puedo referir?
Sí.
A lo que me contó el embajador personalmente. Ahí es donde yo, el punto donde yo puedo contar lo que el embajador me relató.
Ok, pero yo, se la voy a cambiar. No le voy a decir que me diga cuál fue la conversación con la empresa en la cual dejan de tener sus servicios. En el momento en que se da eso, Vanessa Castro, ¿estaba clara que eso había sucedido por la presión de Casa Presidencial? Ya usted como convicción, como porque uno se va pensando, independientemente de lo que le digan, porque cuando uno lee hoy lo que dijo Fernando Contreras, es otra historia, ¿verdad?
Se la voy a responder de esta manera, don Iván. Cuando el embajador de México me cuenta exactamente lo que sucedió y que he relatado,
¿sí?,
en ese momento tengo la convicción plena de que mi despido fue un despido provocado por el presidente de la República.
O sea, mis sospechas se confirman, como dice el refrán.
El embajador me deja más que claro los temas.
Ok, que eso fue prácticamente 6 meses después, más o menos, ¿verdad?
En abril del 23.
Ok, abril 23, 4 meses después de que se había dado el hecho, ya usted le confirma, el embajador, en la conversación que tuvieron, de que efectivamente se había dado una acción pues anómala e ilegal. Y don Luis, ahí los escucha.
Sí, señor.
Eso para mí, aquí en la China, la acción de un presidente de la República torciendo el brazo o interfiriendo, aprovechando su posición de poder, eso es puro tráfico de influencias. ¿Me equivoco o no?
No. Sí, a mí me parece grave el tema. Es decir, y pareciera que se ha dado en otros puestos también, ¿verdad?
Así es. Sí. Yo conozco bastante gente a la cual le han aplicado también el torniquete, pero prefieren no salir al aire. Y la diputada Castro, pues así, es muy valiente, y pues creo que la gota que derramó en el vaso fue la actitud de su fracción con respecto al veto presidencial, tal cual lo hablamos hace un rato.
Sí. No. Sí, perdón, Vanessa.
Ahí va. Aló. Doña Vanessa, ¿voy a decir algo?
Sí, vamos a ver, me costó mucho de abril a la fecha salir, y vuelvo a insistir, esto no es solo un tema profesional o político, sino que es un tema de orden emocional. O sea, lo que sucedió realmente para mí fue un impacto demasiado grande. Y cuando el embajador contó el relato de los puntos, cuando el embajador relató y contó los puntos, doblemente, creo yo, quedé impactada. Así que me ha costado muchísimo dar el paso de contar los detalles, pero también tengo claro que hay mucha gente que le ha sucedido algo muy parecido. Y que hay una forma de actuar del presidente en estos temas. Lo que pasa es que yo tengo la libertad de poder hablar, y es precisamente porque, gracias a Dios, tengo esa libertad de no depender de nada y poder hablar tranquilamente. Pero hay mucha gente que tiene sus hijos trabajando en el sector público, o que ocupan una posición pública, y también es el arroz y los frijoles, y no pueden hablar porque de ahí podrían despedirlo. Entonces, sí es importante señalar que no soy la única, y que no solamente esta actuar del presidente no ha sido conmigo, sino que lo ha sido también con organizaciones. El tema es lo complicado de salir y enfrentar el tema y pues esperar uno incluso represalias de parte del presidente.
Sí, es grave, porque primero siento un modus operandi al cual no se está acostumbrado aquí, ¿verdad? Eso es más propio de, no sé, de Honduras, es muy, muy dado ese tipo de cosas, México ni que se diga. Aquí pues no estamos acostumbrados a ese modus operandi de torniquete, de torcedor de brazo, eso por un lado. Y segundo, que no me queda claro, y no sé a vos, Luis, no me queda claro la razón de peso, así como no queda claro la razón de peso detrás del despido del ministro Amador, porque que no nos entienden en cajita blanca, que es por ese cartel del aeropuerto de Belén, que ese problema lo conocen desde diciembre, de Belén, de Liberia. No me queda claro por qué el presidente desde junio, prácticamente usted asumiendo su legislatura, tiene esa aversión, ¿verdad?, tiene ese tema negativo hacia su persona, y que es tan negativo, y que a pesar de que usted llega y se sienta con él y le muestra las cartas sobre la mesa y es transparente y trata de llevar la fiesta en paz, a pesar de eso, el tipo más bien opera y termina en el desenlace que terminamos en diciembre de ese año. No me queda claro, y me gustaría que usted me lo dijera, si lo sabe o más o menos lo intuye, ¿qué es lo que tiene en contra suya?
Don Iván, sí. A mí tampoco me queda claro, y le voy a decir por qué, sobre todo porque ahora que el presidente sale argumentando cosas que no son correctas, menos me queda claro, o sea, porque los argumentos no pueden ser que había expedientes en que yo podía conocer, porque no es cierto, o el argumento que algo increíble que él señala, que yo era parte de la Comisión de Ciencia, es que yo lo repito porque me parece tan increíble, que yo era parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología y que además la presidía, y ninguna de esas dos cosas son verdad. Y son constatables públicamente, todo el mundo sabe que ni fui presidenta ni formé parte el primer año de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Eso es bueno recalcarlo, Vanessa, porque mucha gente, inclusive aquí están escribiendo que no debe ni siquiera integrado la comisión. No, es que usted
no la integré, mientras el año pasado. Precisamente, bueno, y voy a decir algo más, o sea, cuando se distribuyeron las comisiones, lo lógico parecería que por mi experiencia profesional fuera a la Comisión de Ciencia y Tecnología, claro. Entonces me integraron originalmente a la comisión e inmediatamente renuncié, y consta todo aquí en la Asamblea Legislativa. Inmediatamente renuncié y entró en lugar mío el diputado, uno de los compañeros diputados.
A ver si entiendo. Usted la nombra en la comisión y usted renuncia porque usted sabe que hay conflicto de interés.
Renuncio inmediatamente a la comisión, okay. Eso en la legislatura pasada. Okay. Porque lógicamente acá los que tenemos, o sea, nos acomodan por las experiencias también que tenemos.
Sí, claro.
Entonces, lo lógico es que yo pueda aportar y espero aportar muchísimo. Ahora sí estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología a partir de mayo de este año y espero aportar muchísimo. Y he presentado proyectos como el de inteligencia artificial junto con otro grupo de compañeros y espero aportar muchísimo porque es mi experiencia. Sin embargo, me integraron originalmente a la comisión por esa experiencia, y yo renuncié expresamente, y aquí consta la documentación, y entró otro compañero de la fracción a sustituirme.
O sea, que usted...
Vanessa, sí. A mí, Iván, me queda la gran duda de fondo. ¿Por qué el nivel de persecución del presidente?
Esa es la palabra correcta, persecución. Esa es la palabra correcta, Luis.
Correcto. Es decir, ha sido, me parece... ha jugado un rol de una diputada muy responsable, muy estudiosa. Me parece que en la fracción de la unidad, la que más, y eso vale mucho en una fracción parlamentaria, es decir, cuando uno se opone con sustento y con fundamento y no simplemente por atravesar el caballo. ¿Cuál es el sentido? Es decir, simplemente esa oposición responsable, o quisiera escucharlo de tu voz.
Podría ser eurobonos. Originalmente yo, lo que pasa es que eurobonos, bueno, el proceso comenzó muy temprano, habría que verificar fechas. Podría ser porque yo desde el primer momento en eurobonos, traté de ejercer un control político fuerte. Aquí voy a aclarar y voy a decir lo que muchas veces he repetido. Vamos a ver, yo no soy enemiga del presidente, y se lo repito y ojalá le llegue, yo no soy enemiga del presidente. Yo lo que hago es mi labor como diputada y cumplo con lo que la ley me señala, que es hacer leyes y ejercer control político. Y como lo he hablado mil veces, ejercer control político es un tema de frenos y contrapesos. Y es como un barco que si está inclinado de un lado, porque todas las personas se inclinan de un lado, como que estuviéramos todos los diputados y el Poder Ejecutivo de un solo lado, el barco se hunde, y ese barco es Costa Rica. O sea, yo hago un control político que considero responsable, equilibrado y proporcionado. O sea, yo no voy más allá de lo que tenga que ir, solo señalo lo que tenga que señalar y que me parece que no es lo correcto. Y lo seguiré haciendo, porque esa es mi misión cuando yo llego a la Asamblea Legislativa. El diputado tiene que tener la libertad de señalar lo que se está haciendo mal. Y creo y espero que no sea esa la razón que el presidente tiene para realizar todas estas acciones. En mi contra, digamos, para cogerla, tomarla conmigo, o sea, porque lo que estoy haciendo es ejerciendo como diputada responsablemente ejerciendo como diputada. Yo espero que no sea eso, pero sí, tampoco me explico mucho. Pienso que eurobonos, el presidente estaba muy, muy insistente en los 6,000 millones, y yo en los 5,000, bueno, yo en menos incluso, y al final negociamos, que es una negociación natural. Originalmente yo iba por 1,500 y otro montón de compañeros, no solo yo, y él quería 6,000 a toda costa, y tuvimos negociaciones y luego se logró 5,000. Creo que fue una buena negociación para ambas partes. Y al final, incluso, quedó claro que eurobonos tampoco era todo lo que decían, que no íbamos a poderse pagar salarios y que no se iba a poder pagar un montón de cosas. Pero el tema principal es que creo que fuimos, cada uno cumplió su función y su misión para los temas. Sí, y espero que esa no sea una de las razones, pero tampoco encuentro la explicación correcta de por qué tanta insistencia con mi persona.
Sí, y no es casual que tres diputadas de esa comisión o ese tema de eurobonos, que fueron muy beligerantes, muy se opusieron, y con todo el derecho. Son tres mujeres con las cuales el presidente ha tenido sus problemas, ¿verdad? Usted, con todo esto que lo está costando, la diputada Montserrat Ruiz y la diputada Sofía Guillén. Entonces, uno, como que uno más uno son dos, ¿cierto, Luis Fishman?
Dos y más uno son tres.
Exactamente. Eso es lo grave, de que no haya tolerancia hacia la, ¿cómo se llama? El no estar de acuerdo. Esa es la política. No haya
con la oposición. Es decir, eso es un problema. Creo que lo venimos tocando ese tema, Iván, desde hace bastantes meses, de que el presidente tiene que deponer esa actitud confrontativa. Es decir, que todavía le faltan un poquitico más de 2 años de gobierno y la confrontación no nos conduce a nada positivo.
Sí, pero es que, ojalá, bueno, la confrontación así, violenta, agresiva, no es constructiva, pero es que el hombre va más allá, no solo confronta, persigue sí. Y ejecuta. ¿Verdad? Entonces, el ejemplo aquí lo tenemos con todo lo que nos está contando la diputada Castro, y que a la pregunta nuestra de cuál puede ser el tema a fondo, pues coincidimos en que el único pecado, si se le puede llamar así, es que la diputada Castro ha hecho una oposición normal, como cualquier oposición, como fuiste vos oposición, Luis, ¿verdad? La palabra lo dice, oposición es opuesto a, porque no coincidimos ideológicamente, técnicamente, visión país, y eso es total y completamente válido. Y a mí lo que me gusta es que, a pesar de todo eso, la diputada Castro ha mantenido su posición de oposición, diputada, ¿cierto?
Don Iván, y creo que el gran tema es que todo esto que pasa a uno, donde uno está preocupado por temas de lo que he comentado, lo que he contado, le quita muchísimo tiempo de lo que realmente puede hacer. O sea, yo quisiera también señalar acá y aprovechar de decir en qué hago oposición. Mi oposición es en que debe haber un equilibrio entre lo económico y lo social, que hay que atender, por supuesto, los temas macroeconómicos, y yo me alegro que los temas macroeconómicos vayan bien, pero que tiene que haber un equilibrio porque los temas sociales no se están atendiendo. No se están atendiendo, no hay políticas públicas reales en desarrollo social e inclusión social. No se está viendo por el adulto mayor, no se está viendo por la persona de la calle, no se está viendo por las jefas de hogar. El INEC muestra cifras alarmantes en materia de empleo en las mujeres. Y esas jefas de hogar sacan a sus hijos del sistema educativo, y al sacarlos se convierten en los sicarios. Uh-huh. Don Luis, que fue ministro de Seguridad, él le tocó ver el tema de los...
Chapulines.
En los chapulines. Pues, don Luis, cuando uno camina por el centro de San José, me tocó en un restaurante estar en la parte de afuera y ver pasar el grupo de muchachos, no jovencitos como aquellos chapulines de su época, sino jóvenes de 18, 19, 20 años, pasar en grupo y los meseros tener que ponerse afuera para proteger a la clientela. Eso me pasó hace 3 o 4 meses. Eso está sucediendo. Me pasó estar en Ipiz ahora en el día de la elección de las municipales, estar ahí en una de las casas de Ipiz esperando los números de las votaciones, oír disparos, salir y ver a la moto del señor repartidor que le quisieron asaltar y le balearon la pierna, y salir yo ahí a ver cómo corrían los señores que dispararon, o el muchacho que disparó, y otro carro lo llevaba. Eso está sucediendo, y mientras nosotros no entendamos que la parte de seguridad requiere de la atención social, por más leyes en la Asamblea Legislativa, por más que hagamos esfuerzos, no vamos a poder hacer nada. Y todo eso, digamos, es la oposición que yo hago. Señalar la parte social, señalar la parte de equilibrio entre lo económico y lo social. Eso es lo que yo señalo. Y pueden ver todas mis intervenciones. 65 veces había intervenido a diciembre del año pasado, 65 veces. Y creo que las 65 giraban alrededor de todos estos temas.
Está clarísimo, Luis.
No, y 100% de acuerdo en la visión de Vanessa del equilibrio que tiene que ver entre lo macroeconómico y lo social. Es decir, podemos tener cifras macroeconómicas muy buenas, muy positivas, pero si se nos va de las manos todo el tema social, no serán sostenibles.
Así es. Jaguar, pero jaguar con hambre, hermano.
Y es decir, entonces ese equilibrio hay que lograrlo, y ojalá que desde la Casa Presidencial entiendan que eso debe funcionar así.
Yo tengo una gran duda, porque aquí nuestro jefe Andrés Quintana dijo que como tuvimos problemas técnicos al principio, no hay presión con el tiempo. Anda muy dadivoso, Andrés, a Luis últimamente.
Era muy amable, sí. Seguro tiene tiene mucha audiencia del programa y le están llegando los reportes positivos.
Ojalá nos tenga un cheque también, ¿verdad? Ya son 3 años aquí en esto. Tengo una gran duda, diputada, y tiene que ver con el veto de su fracción. Bueno, ya nos quedó claro qué fue lo que sucedió en el 22 y el desenlace, que fue la salida suya a la empresa a la cual le dio servicios durante 18 años de una forma profesional y completa, y que fue por una presión y persecución, yo uso la palabra que utilizó don Luis Fishman, de la presidencia de la República por no hay química, por decirlo así. Pero volviendo al tema del veto, que sí llama poderosamente la atención cómo fue una reacción inmediata de la fracción, no hubo defensa, no hubo solidaridad en decirle a usted, vea, no puede participar. A mí lo que me queda dando vuelta en la cabeza es, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el tema fondo para que una fracción de un partido opositor, en la teoría, reaccione con esa pleitesía, con esa devoción hacia un gobierno que no es su gobierno? O sea, no me explico, o sea, ¿por qué la fracción toma tan a pecho el veto del gobierno?
Vamos a ver, yo el tema de la fracción yo lo tengo más que cerrado. Si la fracción lleva adelante la presidencia de mi compañero Horacio Alvarado, estaré votando por el compañero Horacio Alvarado. Yo primero que nada soy de partido, además es un partido en el que he estado, qué sé yo, no digamos tantos años porque sino que sacan cuentas, pero he estado toda mi vida, estoy desde los 12 años. Así que para mí ese valor de partido y creo en la parte ideológica, me siento profundamente socialcristiana. Y bueno, si mi fracción lleva a don Horacio Alvarado como presidente, mi compromiso radica en eso. Lo lleva como presidente, estaré votando por Horacio Alvarado. Así que yo doy por terminada con eso mi tema de fracción. ¿Qué pasó con el veto o qué no pasó? Creo que tampoco quiero detenerme ahí porque tenemos demasiados problemas, como señalaba, en el país para quedarme estacionada ahí. Y creo que, y espero que mi fracción, que ya sacó un comunicado, pues también dándome el apoyo en la otra parte, pues creo que mi fracción, y espero que sigamos trabajando y que tengamos muy claro que el objetivo de nuestro país debe ser precisamente el país, primero que cualquier cosa.
Así es. Don Luis, ¿algo que agregar?
Bueno, me parece que esto último que ha dicho Vanessa sobre Horacio, bueno, la retrata muy bien, porque Horacio es un excelente candidato también, ¿verdad? Muy bueno. También tuvimos la dicha de ser compañeros de él y lo conozco muy bien como un dirigente herediano de Belén, de primera línea y siempre muy afín a los principios del partido. Pero bueno, yo creo que el programa, Iván, ha sido enriquecedor para entender toda esta vorágine que se dio alrededor del despido de Vanessa. Me parece que ha manejado muy acertadamente el tema del secreto profesional, hasta dónde puede llegar, es decir, la afectación de las presiones que se dieron hacia la empresa que la tenía contratada, y en ese sentido la retrata bien. También, de todos modos, yo creo que lo decías vos, Iván, como una cuestión preocupante es que se llegue a extremos de parte de la presidencia de la República para persecución a la gente en el fondo de su actividad privada por discrepancias de posiciones en cuanto a lo político.
Así es, pero bueno, precisamente este tipo de acciones o de actitud como la que ha tomado la diputada Castro es lo que genera los equilibrios, ¿verdad? Que no el otro jugador no es que esté jugando solo. Así que, diputada
Castro, eso es y eso es lo que vale.
Así es, eso es lo que vale. Doña Vanessa, nosotros como costumbre le damos la entrada al invitado para que nos diga quién es y también le damos el cierre para que pues diga lo que considere, una reflexión, un mensaje final, una síntesis, lo que usted quiera. Así que queda usted con el cierre del programa para que diga lo que usted le plazca.
Don Iván, don Luis, un gusto de volver a verlo. Aunque sea por acá, teníamos pero años, yo creo, de no vernos. Don Iván, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar y explicar esto que para mí, como les digo, trasciende a un tema incluso de orden emocional complejo, pero sin dejar de asumir mi responsabilidad también con esto que he señalado, pues también tengo que seguir mi labor como diputada. Estamos a 2 años de terminar, todavía 2 años y resto, y creo que tenemos un montón de incendios en el país, un montón de incendios, pero una exageración. Y deberíamos estarnos concentrando en ese trabajo. Y cuando hablo deberíamos estarnos concentrando, estoy hablando también del Poder Ejecutivo. Respetuosamente creo que el presidente de la República debe entender que su estilo no gusta, que el tema de su popularidad, pues que trabaje para su popularidad es un tema de él, pero que el estilo que él impregna, ese estilo de gritos, de matonerías, no es el estilo que le gusta a la gente. Y con ese estilo es muy difícil trabajar, ese es el gran tema, es muy difícil trabajar con ese estilo. Y cuando usted tiene un país que tiene tantísimos problemas que hay que resolver, solamente todos juntos podemos hacerlo, y ese todos juntos implica tener la capacidad, la sabiduría, el discernimiento para conciliar. Y él como presidente de la República debería asumir esa actitud conciliadora, que si tiene cosas que señalar en el país, que las señale, pero que se ponga a trabajar en lo que tiene que trabajar, y es la búsqueda del bien común de las personas. Don Iván, muchísimas gracias. Don Luis, muchísimas gracias. Y siempre estaré a la orden de ustedes y de cualquiera para rendir cuentas de lo que es mi labor como diputada.
Muchas gracias, sí, diputada Castro. Muchas gracias, diputada Castro. Muy claro, don Luis.
Muy bien, muy positivo. Y muy enriquecedora la presencia de Vanessa.
Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, 2:00 p.m, nuestro programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Luis Fishman e Iván Barrantes te esperan cada miércoles a las 2:00 p.m, aquí en CRC 89.1 Radio.